Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Nueva confiscación israelí y protestas internacionales de terrenos al sur de Jericó. La oposición siria dispuesta a mantener conversaciones directas con Damasco para finalizar la guerra civil. El ejército libanés dice haber descubierto un nuevo aparato de espionaje israelí en su frontera. Y dos soldados canadienses apuñalados en nombre de Alá y no saben si es terrorismo. Son noticias que vamos a tratar hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Raquel con las noticias culturales. Empezamos en Israel. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, urgió este martes a Israel a dar marcha atrás con la confiscación de tierras en los territorios en disputa y consideró que la política de ocupación era un impedimento a la solución de dos estados en esa zona de Medio Oriente. Sus quejas se suman a las de la administración estadounidense y a las de la autoridad palestina. Las 234 hectáreas a las que alude fueron reclasificadas y se suman a otras 150 que en enero de este año también fueron definidas como tierra estatal por tratarse de tierras prácticamente desérticas y no trabajadas desde hace años que podrían desarrollarse y ser productivas.
Sí, vamos a ver. Evidentemente, el gobierno de Netanyahu sabe que esta confiscación iba a traer una respuesta internacional. No sé exactamente por qué la han hecho en este momento. Si bien el efecto en sí es mínimo, 234 hectáreas, que como decimos es un terreno muy pequeño, y menos, y lo pueden ver en la imagen, en una zona que es desértica y montañosa, que ahí nos sirve ese terreno, no se utiliza más que para el pastoreo. O sea, lo único que se puede hacer con ello es que circulan por ahí los rebaños de ovejas y se comen las hierbas que crezcan allí. Israel quiere reclasificar o recalificar esos territorios, no para construir allí asentamientos, pero sí para que sean más productivos y que se instalen allí otro tipo de industrias o de una agricultura más intensiva o algún otro desarrollo que favorezca también a la población local. Pero evidentemente Netanyahu sabía, creo yo, cuando dio este paso a la confiscación, que esto iba a despertar las respuestas de los viejos amigos de Israel, puestos entre comillas, ¿no? El secretario general y la administración norteamericana y la autoridad palestina. Como decimos, esto no tiene ningún efecto sobre ninguna conversación de paz, no tiene ningún efecto sobre ampliaciones de asentamientos, etcétera, etcétera. Pero por alguna razón que yo no sé, esto lo ha hecho Netanyahu para provocar de alguna manera estas reacciones que han surgido.
Seguimos. Los representantes de la oposición siria que participan en las negociaciones de paz auspiciadas por Naciones Unidas en Ginebra están dispuestos a mantener conversaciones directas con el gobierno de Damasco, si esto aumenta las posibilidades de encontrar un arreglo político al conflicto armado. Según ha trascendido, la base de las negociaciones será un entendimiento alcanzado entre las potencias en 2012, conocido como Comunicado de Ginebra, y la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, documentos que hacen referencia a la formación de un gobierno de transición en Siria y a la redacción de una nueva constitución, como pasos previos para la celebración de elecciones en un plazo de 18 meses.
Sí, evidentemente, yo no soy ningún experto en estas conversaciones sobre el tema de Siria, pero sí lo que vemos es que en los últimos meses se ha movido algo allí con la intervención rusa en el conflicto, que ahora los rusos se han ido, lo que les convierte en, de alguna manera, da la imagen de que su operación ha sido tan importante y tan trascendente que pueden dejar al gobierno de Bashar al-Assad actuar él solo para proseguir esta guerra civil o detenerla en este punto. En un punto en el que el gobierno de Bashar al-Assad está en una situación, una posición de fuerza que hace que se convoque una reunión de conversaciones de paz, que la oposición esté dispuesta a dialogar sin condiciones previas. Recordemos que hace pocas semanas imponían condiciones previas, ahora ya no las imponen, y que tienen como referencia la formación de un gobierno de transición, la redacción de una nueva constitución, la celebración de elecciones en un plazo de 18 meses, todas estas condiciones muy light, muy suaves, para lo que antes se pedía, que era más o menos en bandeja la cabeza de Bashar al-Assad y que nunca más volviera y que se vaya inmediatamente y que era un paria internacional. Así que esperemos, por el bien de los ciudadanos de aquel país que una vez se llamó Siria y que no sabemos si va a seguir existiendo como tal o desmembrado en 4 o 5 partes, pero simplemente para que no siga este drama humano, esperemos que estas conversaciones lleguen a un alto el fuego definitivo, a algún tipo de acuerdo que tranquilice a las partes y que en todo caso todos actúen conjuntamente para erradicar de la zona al verdadero enemigo, al enemigo más peligroso, que sigue siendo Daesh en la frontera con Irak.
Nos dirigimos ahora al Líbano, donde el ejército de ese país encontró un nuevo dispositivo de espionaje israelí en un área del sur instalado frente a la localidad fronteriza de Markaba, un área controlada por los cascos azules nepalíes y ubicada en el sector este de la zona de despliegue de las fuerzas de la ONU en el Líbano. El pasado 29 de enero, otro de esos aparatos provisto de una cámara fue hallado en una localidad cerca de la valla que separa a los dos países. Ese mismo día, Líbano devolvió a Israel, gracias a la mediación de la FINUL, un supuesto buitre espía, un ave que penetró días antes en territorio libanés y llevaba atado un dispositivo de rastreo y una anilla escrita en hebreo, por lo que se creyó que había sido enviado para espiar.
Bueno, y así como aquella vez quedaron en ridículo ante el mundo porque este buitre espía no era más que un buitre anillado para su control ecológico, pues yo también creo que estos instrumentos de espionaje israelí que encuentran en la Tierra, es que es tan absurdo, porque vamos a ver, hoy en día con los radares, con los satélites, con los globos sonda a baja altura, pues se puede ver mucho mejor que cualquier bicho o cualquier cámara que esté desperdigada por el campo. Así que seguramente, digamos que este tipo de noticias yo me las podía esperar más de Hezbollah, pero que el ejército libanés también se apunte a este tipo de situaciones ridículas, solamente me da la pauta hasta qué punto Hezbollah es el dueño del Líbano y no los libaneses. Hezbollah, que es el brazo armado de Siria en el Líbano.
Y hablamos, nos vamos a América ahora, hablamos de la policía de Toronto, que dijo que no ha descartado el terrorismo como el motivo del apuñalamiento de 2 soldados canadienses en un centro de reclutamiento al norte de la ciudad, perpetrado por un canadiense identificado como Ayani Hassan Ali, mientras gritaba consignas religiosas musulmanas. Según el organismo, aún necesitan más pruebas antes de poder determinar con total seguridad que es una acción terrorista. Según el relato policial, el detenido gritó: «Alá me dijo que lo hiciese, Alá me dijo que viniese aquí para matar gente». En 2014, 2 soldados canadienses murieron tras ser uno disparado y el otro atropellado en Montreal y Ottawa, respectivamente, por jóvenes musulmanes radicalizados.
Ya, esta noticia la traigo porque, aparte de que se produce un apuñalamiento, lo que quiero señalar es que a qué extremos llega, de ridiculez llega el tema de lo políticamente correcto, de los supuestos terroristas, que parece que vamos, que tienen que traer un certificado con los sellos del consulado de Daesh para certificar que son terroristas. Es alguien que está acuchillando a soldados al grito de Alá me dijo que lo hiciese. ¿Y eso qué es? ¿Qué, si no es terrorismo, qué es? Que me lo expliquen, qué es. Que es una película que están rodando de gore con sangre de soldados reales, pero es que los canadienses, a los que yo tenía en mucha más alta estima, creo que se están pasando de tontos en esta ocasión. No sé si tiene que ver con que la policía de Toronto es distinta de la policía de Montreal o que en Ottawa saben las cosas de forma distinta y que en Toronto quieren ser más políticamente correctos que los demás. Pero esto de que todavía no han descartado el terrorismo, esto es como si todavía nosotros aquí en el 11M, 12 años después, todavía no estuviéramos seguros de que esto fue el terrorismo y no, alguien que tuvo una descomposición tal que explotó los trenes de que iban a Atocha. Es que esto es ridículo y deja en muy mal sitio el nombre de Canadá y deja en muy mala situación la seguridad de Occidente cuando esta noticia la lee cualquier islamista de 3/4 y dice, fíjate, ya la próxima vez le voy a tener que dejar un papel con mi confesión para que se enteren de que vengo a matar en nombre de Alá.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo por aquí. Ahora Raquel, con noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Yo quiero lanzar desde aquí, desde los micrófonos de Radio Sefarad, un mensaje, una petición a nuestros oyentes. Si alguien tiene una nariz de sobra y me la quiere prestar, se la cambio, se la regalo.
Estamos todo el rato hablando de nuestros males, sí, Jordi. Van a decir, estos chicos están fatal.
Bueno, para explicar esta voz nasal que tengo últimamente, y medio acatarrado, medio alérgico, yo no sé a qué se debe, pero bueno.
A lo mejor es que ya está llegando la primavera, Jordi.
Ay, qué bonita la primavera. Pues sí, cómo se alargan los días.
Tiene sus cosas, claro, las alergias.
Eso sí, pero lo cambio por todos los días más largos. En fin, no demos envidia a nuestros amigos del hemisferio sur.
Exacto.
Que van en dirección opuesta, con los
es
días
verdad.
Más cortos y con más frío.
Y detengámonos
venga.
En Israel.
Venga, vamos a
Israel. En el centro Susan Delal para hablarles de algo muy español, porque allí del 7 al 9 de abril se abrirá el esperadísimo festival Días de Flamenco.
Eso es.
Que es sin duda una de las manifestaciones más importantes de este género en Israel. Este año cumple Días de Flamenco la 22ª edición. Así que serán de nuevo 3 días de gran fiesta flamenca con un programa que, como siempre, presenta lo más destacado de la danza española. Además del show central que abre el festival, todos los espectáculos son exclusivos y estrenos y se llevarán a cabo en las salas del Centro Susan Delal en Nebeksedek. Nos da mucha envidia los que puedan estar ahí, trabajar ahí desde allí, desde aquí. Un saludo a todos los compañeros de este maravilloso centro de teatro y de danza. Bueno, comentarles que el género flamenco, algo que ya saben, bueno, pues despierta muchísima curiosidad y muchos aplausos y mucho interés en todo Israel. Y en este caso, este festival Días de Flamenco se lo debemos en buena parte a la dedicación de Eva Agmón, asistida por su familia. A través del fondo que los Agmón fundaron y se conoce como Keren Adi, pues difunden todo lo relacionado con la cultura del flamenco en Israel. Promociona la danza y la cultura española de esta manera, pero también este fondo sirve para perpetuar la memoria de su hija Adi, fallecida muy joven, que si bien bueno, no era una bailaora, fue una amante apasionada del flamenco. En su memoria, este festival logra atraer año tras año lo más destacado de esta vertiente artística tan nuestra. Por ejemplo, este año se podrá ver Bailes de Gitanos. Es un estreno mundial presentado por el conjunto de Antonio Molina, El Choro, y llega después de su exitosa actuación en Jerez y en el prestigioso Festival Bienal, en la Bienal de Sevilla. Molina estará acompañado por la bailaora Gema Moneo. En la gala que cierra el festival, y esto nos emociona especialmente, se presenta una velada dedicada a la memoria del fallecido Isaac Nabón, que era asiduo visitante y apoyaba siempre este Días de Flamenco. Otros espectáculos son el baile de Dalí, que también es un estreno a cargo del grupo de danza Teatro Flamenco Alma, con música que acompaña la biografía del pintor a través de la danza y la pintura, y completan el programa la presentación del show Fuego de Cuerdas de la agrupación 5 y algo que siempre se espera muchísimo, que es la Mañana de Flamenco, un montaje en el que participan varios conjuntos jóvenes llegados de todo Israel, de todo el país.
¿Cómo les gusta el flamenco en Israel? Uh-huh. Es una cosa llamativa. Les viene gustando no solo la música, la danza, todas esas manifestaciones. Y yo creo que por eso también quieren tanto a España en Israel, ¿verdad?
Es por eso y por el Barça, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que sí.
Y sí, para algunos por el Madrid.
Eso te iba a decir, como sea por el Madrid. ¡Pum, pum!
Vamos a cambiar de tema.
Venga, sí.
Para hablarles de una novedad editorial. Hasdai, el médico del califa, que presenta Ediciones B y que firma Carlos Aurensanz. como ya habrán adivinado, bueno, pues es una novela histórica que gira en torno a la figura de Hasdai Ben Saprut, el jienense, pero que en este caso está centrada en su trayectoria en Córdoba, en la Córdoba del siglo X. Presenta el autor a un Hasdai que nace en el seno de una familia judía. El padre era comerciante y su destino inicial, bueno, pues pudo haber sido eso, seguir los pasos del padre, pero bueno, muy pronto se destaca como un gran médico, intelectual y diplomático también en la corte de Abderramán III.
Eran
en
otros
esos tiempos en los que bueno, se estaba construyendo Medina Zahara, tan importante para la cultura cordobesa y española. Bueno, ¿cómo llega Hasdai Ben Saprut a la corte de Abderramán III? Está bien narrado en el libro. No, por comentarles una curiosidad, el hermano del califa, murió por una picadura de víbora y él estaba muy preocupado también por morir envenenado como cualquier soberano de aquella época, ¿no? Entonces tener a un gran médico y científico como Ibn Saprut, bueno, pues era una manera de protegerse de estos peligros. El autor es escribe una trilogía sobre Al-Ándalus y recorre en la novela la vida de Ibn Saprut valiéndose de tres tramas. Una esclava judía que quiebra la confianza entre el protagonista y su padre, la enemistad con otra persona y un libro titulado Tratado de los Simples. En el caso de Hasdai tuvo importancia, por supuestísimo, la religión. Y esto también está presente en esta novela, de la que seguramente hablaremos más en nuestro espacio El Marcapáginas.
Raquel buscará al autor y seguro que hablaremos con él. Bueno, otra novela ambientada en el mundo sefardí, que nos encanta.
Vamos a decir en el mundo hispano-judío.
Pues vale,
porque, claro,
en el mundo hispano-judío.
Porque sefardí es cuando ya fueron expulsados. Yo caigo siempre en lo mismo.
Sí, pero
es verdad que sefardí es tras 1492 y aquí eran hispano-judíos,
pues
eran españoles.
Exactamente. En el mundo hispano-judío,
¿sí?
Raquel, muchas gracias. Pues la verdad que sí. Y nada, Ibn Saprut, otro de esos grandes personajes que vivieron en la península y que en la península ibérica. Ahí te he pillado, Raquel.
Sí.
Y que era un
gran
científico. Qué grandiosos científicos que hubo.
Hemos hablado mucho de él.
Sí, además el año pasado.
Rafael Cámara, porque
claro,
se cumplía.
900,
bueno, pues esa años. Efemérides. No, eran.
No, perdona,
1100.
1100, perdona.
Del nacimiento.
Es que me hago un lío
sí,
con
sí.
las efemérides.
¿Del
1100,
nacimiento?
Obviamente.
Del
pues yo no sé si era el nacimiento,
muerte.
La muerte o.
Ay,
es que
mía.
Esto de los aniversarios a veces es complicado,
sí.
Raquel. Y déjame aprovecho para decirlo, que
creo
estamos
que
a veces un
nacimiento.
Poco bombardeados con aniversarios y ya no sabe uno cuándo es el nacimiento, la muerte, el tal, el cual, el pascual. Pero bueno, siempre es un buen motivo para recordar la figura
sí.
de Ibn Saprut y más aún novelado, que sabemos que a nuestros oyentes les gusta mucho también estas novelas.
Claro. Hablando de recordar y de reivindicar, este 16 de marzo Google dedica su Doodle a Caroline.
Raquel siempre atenta a los Doodles de Google.
Bueno, esta vez ha sido gracias a Jorge Rosenblum, que me lo ha hecho ver.
Sí, sí.
Bueno, pues dedican este Doodle a Caroline Herschel.
Ajá.
En la que es, bueno, es comentarles que es la primera mujer que detectó un cometa y descubrió después 7 más.
Nada que ver con Theodore, ¿no?
No.
Ah, vale.
En su, además se escribe diferente.
Ajá.
En su honor, uno de los cráteres de la Luna se llama precisamente, bueno, lleva precisamente su nombre. Estos son solo algunos datos de la biografía de una mujer apasionante que dedicó su vida al estudio del universo y que eligió cambiar su destino de ama de casa para ser científica apoyada en la carrera de su hermano, William Herschel, quien descubrió el planeta Urano en 1718 y trabajó para el rey Jorge III de Inglaterra, con la ayuda de su hermana, nunca suficientemente reconocida, pero bueno.
Como siempre.
Pero por lo menos el rey,
sí.
Bueno, pues le asignó un sueldo.
Ah.
Con lo que
bueno.
quizá no logró reconocimiento en su momento, pero sí cierta independencia económica, que en aquel momento ser mujer
sí.
independiente era algo inusual. Bueno, ella murió a los 97 años de edad. Tras el fallecimiento de su hermano, abandonó Inglaterra y la corte para volver a Hannover, que era donde había nacido, y recibió numerosos honores, eso sí, entre ellos la medalla de oro de la Royal Astronomic Society en 1828, sociedad de la que fue nombrada miembro honorario en 1835, a los 85 años de edad. Y bueno, a ella le debemos eso, el reconocimiento de muchísimos fenómenos astronómicos y también una carrera musical, también conectada con su hermano, o sea que fue soprano y astrónoma.
¡Madre mía! Uh-huh. Bueno, pues nada, ¿eh? Caroline Herschel, una figura de estas, como tantas mujeres que hay que reivindicar constantemente, porque siempre estaban las pobres ocultas, ¿eh?, en una época en la que, desde luego, las mujeres no se les reconocía nada. Y también, por William Herschel, solo decir que, Raquel, no está tan claro ya que Plutón sea un planeta.
Urano.
Urano. Ah, perdona, Urano sí, uh-huh, Urano sí, me he equivocado.
Claro, perdona, claro.
Oye, no he dicho nada, ¿eh?
Urano tiene un padre judío.
Sí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, nada. Raquel, muchas gracias.
A ti.
Mañana nos vemos más aquí, en Radio Sagrada. Hasta mañana.